Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Te saluda José Luis Ramos. Saludo como siempre a los que siguen este programa a través de todas nuestras plataformas digitales de Martí Noticias y por supuesto también a través de las frecuencias de Radio Martí. Muchas gracias y quiero aprovechar también para desear una feliz Navidad a todos y un mejor año en todos los sentidos. Ahí lo dejo. Hoy en Tertulia, la agricultura cubana es un desastre y la Asamblea Nacional del Poder Popular lo ha corroborado. Recogemos la noticia de Diario de Cuba. Después, Moscú y La Habana acuerdan una solución excepcional y exclusiva para que empresas rusas inviertan en Cuba. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dice que el gobierno de Estados Unidos debe iniciar conversaciones con Cuba, todo esto después de que la Casa Blanca anunciara el envío de una delegación de alto nivel al país azteca para resolver la crisis migratoria. Y también Cuba se convirtió en el segundo país de América Latina y el Caribe que abre el camino a la eutanasia, después de Colombia, por cierto. Son las propuestas de hoy acá en La Tertulia. Miriam Leiva, periodista, articulista de Cubanet, autora del blog Reconciliación Cubana, está en La Habana. Y allá en Camagüey está mi tocayo, José Luis Etán Estrada, periodista también. Con ellos comenzamos Tertulia.
En las noticias como son. Tertulia. Tertulia. Tertulia.
Miriam Leiva, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y una feliz Navidad desde ya para ti.
Bien, un saludo para todos y bueno, una feliz Navidad y sobre todo en las circunstancias que hay en Cuba, lo más importante es que estén unidas las familias, incluso hasta con vecinos y que bueno, traten de seguir todo lo que la Navidad comporta para el bienestar de todo el pueblo cubano y de nuestro país.
Y sobre todo el significado de la Navidad, el centro de la Navidad es el nacimiento de Jesús. Saludo también a mi tocayo José Luis por allá por Camagüey. ¿Cómo estás? Y feliz Navidad para ti y tu familia.
Oye, un saludo para Miriam, para ti, tocayo, y para todos los que nos escuchan desde la República Independiente del Camagüey con el tiempo lluvioso y bajando la temperatura.
Pues mire, abríguese y trate por lo menos de resguardarse en su casa. Bueno, la agricultura cubana es un desastre, como ya adelantaba en la introducción del programa, y la Asamblea del Poder Popular lo ha corroborado. Pero la propuesta es sortear la incompetencia ministerial con las mismas fórmulas fracasadas. Diputados han hablado sobre resultados que impactan negativamente en la alimentación del pueblo y el desarrollo económico del país y admiten problemas que rebasan el alcance de las capacidades y facultades del ministerio y que requieren una atención más integral por parte del gobierno. Un informe presentado por la Comisión Agroalimentaria sobre el ejercicio de alta fiscalización realizado al Ministerio de la Agricultura, reveló que de los 14 renglones fundamentales, solo se cumplen dos, y al cierre de junio de 2023, la producción agropecuaria mantenía un decrecimiento con relación al plan, además que la concepción de los planes está por debajo de las demandas reales, los potenciales productivos, las necesidades de la población y la economía, según ha publicado el Granma. Pongo en consideración de ustedes esta intervención, ha sido extensísima, pero recojo esta parte del primer ministro Manuel Marrero, refiriéndose precisamente a esta situación.
Nosotros queremos compartir con usted la más alta insatisfacción de no haber avanzado lo necesario en disminuir el impacto de estos fenómenos externos, que si de verdad inciden, como expresé anteriormente, se pudieron haber hecho mucho más cosas. Y a ello me referiré más adelante. Y me baso en ello porque a pesar de estos fenómenos, persisten problemas subjetivos e insuficiencias propias que afectan la capacidad para conducir los planes, los programas, las proyecciones de recuperación económica, cuestiones que durante el 2024 deberán ser enfrentadas decididamente. Esto es una tarea de primer orden en el 2024. A partir de las potencialidades, y es donde nosotros apreciamos que existen reservas, aún consciente y aún reconociendo que no es igual producir cuando tenemos el pienso importado, producir cuando tenemos el fertilizante importado, producir cuando tenemos los pesticidas importados y los rendimientos son mayores, etcétera. Todo eso lo sabemos. Nosotros tenemos que echar la pelea y un país como el nuestro, agrícola, tenemos capacidad suficiente para producir la comida que demanda el pueblo y eso tiene que ser una prioridad. Y tenemos que fomentar como alternativa para la exportación de las capacidades ociosas de la industria nacional con encadenamiento real que nos permita buscar quien tenga financiamiento y participe, ya sea una empresa extranjera, ya sea una MIPYME, otra forma de gestión no estatal, para echar a andar esas capacidades y empezar a producir y distribuir las utilidades entre los socios.
Ahí está Marrero. Se pudieron hacer muchas cosas que no hicieron. La pregunta es ¿por qué? Y antes de pasar a Miriam, para tener la primera opinión al respecto, el economista Pedro Monreal dice que durante todo el año ha señalado las fracasadas políticas agropecuarias del gobierno. Resumió en su cuenta de la red social X, la alta fiscalización del Ministerio de la Agricultura, no ha dicho algo que no se supiera. La política agropecuaria ha fracasado. Miriam.
Sí, y además en otro momento Monreal habla de que lo que hace falta para resolverlo es la propiedad privada. Quiero decir que nosotros llegamos ya decenios, no años, decenios hablando de esto, de que el campo tiene que liberalizarse, que tiene que haber la propiedad privada, que el agricultor tiene que disponer de lo que va a sembrar, o sea, decidir de lo que va a sembrar y cómo lo va a sembrar y lo que gana, en fin. Es algo que, bueno, sabemos que Oscar Espinosa siempre decía y nosotros mismos y nosotros más. Es tan obvio que inclusive eso está hace ya años entre el pueblo también, primero entre los especialistas y después ya a nivel de pueblo, que todo el mundo está convencido de que tienen que liberar a la gente para que realmente produzca. Hay una cosa además elemental que dijo una diputada, y es que hay que pagar, señores. ¿Cómo usted va a pretender que una persona produzca si lo más elemental es que ni siquiera le paga por lo que él tiene atrasado? Y aquí ha habido atrasos hasta de años. Aquí esto es una vergüenza. El primer ministro dice que un país agrícola. Agrícola, señores, si ya no hay agricultura. Oigan, en Cuba, la flota española que salía de América para España se abastecía en Cuba, pero se abastecía de todos los productos, hasta de tasajo, y de frutas y vegetales, en fin, de todo. O sea, que aquí no hemos ido para atrás en lo que teníamos en el año 59, sino atrás de siglos. Han destruido inclusive hasta la tierra agrícola, la han desertificado, la han acabado. Es algo terrible lo que ha ocurrido en este país, y ahora lo fundamental es que acaben de liberar al ser humano, al hombre, al productor, si es que todavía pueden hacer algo en el campo, porque es que lo han además dejado sin personas, sin agricultores, sin mano de obra, en fin, que han tenido que salir a buscarse la vida en otros lugares, porque empezando porque acabaron con los centrales, acabaron con los lugares donde los pueblos que nacieron a su alrededor, y bueno, ahora están buscando ver cómo la gente vuelve a esos lugares donde no hay vida.
Miriam mencionaba a Oscar Espinosa Chepe, su esposo fallecido, un economista que durante muchos años también participó aquí en este programa Las Noticias Como Son. Y recientemente buscaba yo un dato que me hacía falta. Encontré un libro muy interesante, sobre todo porque hay un compendio de artículos que escribió Oscar y hay tantas cosas que desde hace tantos años Oscar ya venía presentando como propuesta, como solución. Óigame, que si los funcionarios cubanos tuvieran ese libro, se ahorrarían los discursos tan prolongados, por ejemplo, el de Marrero, que aquello no parecía un discurso, aquello parecía un... Bueno, José Luis, tu comentario, vamos a Camagüey para escucharte.
Oye, es que esto no es, esto es nuevo, ya se viene a dar cuenta. Lo curioso y lo gracioso es que en esta asamblea han dicho varias cosas supuestamente, como se han dado cuenta que hace años no funciona. Por ejemplo, la producción de alimentos, la agricultura en Cuba no funciona desde hace años, porque los principales culpables es las autoridades del Estado, del gobierno, que no le pagan a los productores y además no facilitan los medios para que los productores produzcan. Ni incluso le suben los precios y le ponen los precios en MLC y entonces el gobierno le paga en moneda nacional. Es algo realmente paradójico, irónico, ¿no? Y después le exigen como si ellos le facilitaran todo. Y al final lo que estamos recibiendo, esta política y estas medidas ineficientes, somos nosotros las consecuencias. Cuando una libra rota en 200 pesos y la carne de puerco ni hablar, y la carne de rey ya va por el mismo camino, que es la que más aparece, cuando antes era la que menos aparecía, ahora la que más aparece, y ya una libra está casi en 500 pesos. Esto, y el huevo, ni hablar, un filo de huevo, 2.000, 3.000 pesos aquí en Camagüey. Es algo que ellos no se dan cuenta, pero no quieren reconocer que su política y su nivel de en absoluto.
Muy bien, vamos, ya que tú mencionas, José Luis, la carne de res, vamos a escuchar inmediatamente a Joanny Sánchez, directora del 14 y medio, con un comentario al respecto, así que escuchen.
Y ahora mismo hay datos estremecedores, datos que además son el resultado de las malas prácticas, las confiscaciones de tierra, la estatización, el centralismo, las decisiones arbitrarias que vienen desde arriba y se intentan imponer en la gestión del ganado en Cuba, y todo eso pues ha llevado a la ganadería a una especie de muerte en vida, y los datos así lo confirman. Hay uno que es bastante inquietante porque resulta que en lo que va de año, o sea, en este 2023, se han perdido 155.000 animales, más de 155.000 animales debido al hurto y al sacrificio ilegal de ganado. Este número, más de 155.000, es 360% más que en 2021. ¿Sí? Si se compara lo que ha ocurrido este año con lo que pasó hace dos años, pues es impresionante la cantidad de animales que han sucumbido al robo, a los matarifes ilegales, a el saqueo que experimenta todo en los campos cubanos, pero especialmente el ganado, y dentro del ganado pues las vacas, el ganado vacuno. Así que ya saben, en dos años 360% más de hurto y sacrificio. Detrás de esto no solamente están los delincuentes, los ladrones, los pillos y los bandoleros, sino que también hay muchos ganaderos que esconden como sacrificio y como robo la vaca o el ternero que realmente están sacrificando para su propio consumo. Una manera, digamos, de evadir los controles estatales y de burlarse también de las exigencias de entregar parte de esa carne al Estado a un precio irrisorio.
Muy bien. Miriam, ¿algún comentario antes de pasar a la próxima nota?
Sí, es que además en Cuba, que la carne de res antes era fundamental, todo el mundo comía carne de res, y aunque fuera ternilla para sopa, eso desapareció hace rato, y aquí hay de generaciones de niños que prácticamente nunca han visto un bistec.
Y allá, José Luis, tú decías recientemente que la carne de res aparece, y en este caso, más barata que incluso los huevos.
Sí, cómo no, la carne de res por acá es lo que más está apareciendo, pero ya antes una libra costaba 200 y pico, claro, siempre por atrás del telón, no nada oficial.
Claro.
Aparecía 200 y pico y ahora está ya con un precio posiblemente casi en los 500 pesos por encima, porque es la que la gente más está comprando, porque es la más barata, ¿no? Incluso más barato que un cartón de huevos.
Qué cosa tan grande. Bueno, continuamos.
Estás escuchando las noticias como son.
Dicen que todos los caminos de los rusos conducen a Cuba. Bueno, los gobiernos de Rusia y Cuba han firmado un acuerdo intergubernamental que abre una nueva página en la inversión y la cooperación empresarial. Así declaró el embajador de La Habana en Moscú, Julio Garmendía Peña, en una presentación para empresas rusas que buscan hacer negocios en Cuba. Según el funcionario del régimen de la isla, ambas partes lograron llegar a una solución excepcional y exclusiva para Rusia, que va mucho más allá de lo previsto para la participación del capital extranjero en la economía cubana, según citó el medio ruso Vedomosti. Dice la noticia que también el funcionario ha comentado la creación de nuevas empresas con capitales rusos en Cuba con el objetivo de ampliar el potencial exportador actual, aumentar ingresos del presupuesto cubano. Subrayó que la embajada cubana siempre está dispuesta a discutir las propuestas de las empresas rusas y transmitirlas a los socios cubanos. Por cierto, durante esta presentación, el viceprimer ministro ruso Dmitry Chernyshenko, quien estuvo en Cuba meses atrás, anunció que Rusia aumentará a 13 el número de vuelos semanales a Cuba antes que finalice 2023. Miriam, recordemos que recientemente Marrero pues les invitó a los rusos a visitar Cuba, a hacer turismo en Cuba. Parece que viene la respuesta rápido.
Bueno, el turismo pudiera ser positivo. Además, los rusos tienen una cuestión, ellos nunca se han integrado con el pueblo. O sea, cuando aquí venían los militares y los técnicos, eso, ellos tenían su reparto aparte y todas sus cosas aparte. Lo fundamental es sencillamente que están trayendo o queriendo que acaben de llegar los empresarios rusos a los que le están haciendo una legislación especial, que además Chernyshenko lo dijo, el otro viceprimer ministro que está a cargo de esto, y estamos esperando a ver qué parte de la soberanía o cómo queda la soberanía de Cuba con todos estos arreglos que están haciendo con los rusos, que vienen aquí a vender, por ejemplo, en sus tiendas, en divisas, que sencillamente no se sabe qué es lo que van a entregarle incluso de fábricas y otros establecimientos que hay en Cuba, que puede ser que vaya por esto que están hablando de que la inversión extranjera eche a andar fábricas que están paradas aquí, y eso sería muy bueno si eso fuera realmente que las echan a andar para mejorar la economía cubana, pero en este caso es para ellos irse quedando con todo eso, y hasta qué punto van a estar implicados en hacerse sustraer nuestro patrimonio nacional. Y esto es realmente muy muy preocupante, y nada más que ver este disparate que estamos viendo en esta Asamblea Nacional de cómo sencillamente la dirección de este país parece que está encaramado en un balón dándole la vuelta al mundo en no sé cuántos días y no sabe lo que está pasando aquí abajo. Sencillamente, cuando lleguen los rusos, qué es lo que está ya entregando y qué es lo que nos va a quedar a nosotros para el
futuro? Esa es la pregunta. José Luis, ¿se ven rusos por allá por Camagüey?
No, allí realmente no se ve mucho, no se ven rusos aquí en la ciudad. Sin embargo, yo tengo un amigo que trabaja en Cayo Cruz y dice que que ahí sí vienen muchos turistas rusos. Incluso que el precio de los paquetes turísticos para los rusos es más barato que el de los canadienses. Y que tienen, entonces les exigen que le hagan una atención especial a esos turistas rusos. Además, a ellos le están exigiendo que aprendan ruso también para tratar a esos clientes. Esto no es más que poquito a poquito Cuba le está entregando todo, la misma Cuba, a los rusos ante el desespero económico y la profunda crisis económica que tiene el país. Y como los rusos han ascendido y le conviene por varias razones, han accedido a esto.
Muy bien, pasamos a la próxima nota.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Bueno, en las últimas horas, Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, dijo que el gobierno de Estados Unidos debe iniciar conversaciones con Cuba. Un día después, la Casa Blanca anunciara el envío de una delegación de alto nivel al país azteca para resolver la crisis migratoria. El presidente dijo que a cambio quería que Estados Unidos enviara más ayuda para el desarrollo a los países de origen de los inmigrantes y redujera o eliminara las sanciones contra Cuba y Venezuela. En su conferencia, el mandatario manifestó el interés en que se abra este diálogo entre Cuba y Estados Unidos, dice, similar al que llevan con Maduro allá en Venezuela. Hay que ver si sucede, si la administración Biden le responde, Miriam.
Bueno, mira, sería formidable que se normalizaran otra vez o mejoraran las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Bueno, somos, digamos, pueblos incluso muy cercanos, hemos tenido hasta vinculación histórica, no solo esto que se habla de cuando la guerra de aquí, de independencia, la llegada de los americanos, no, incluso cubanos pelearon y estuvieron al lado de George Washington en la guerra de independencia de Estados Unidos. O sea, tenemos tantos puntos de contacto que es elemental que haya buena vecindad. Y además en Cuba hay un espíritu, digamos, de buena voluntad, de amor hacia el pueblo cubano, igual que allá tampoco hay una predisposición negativa, al contrario, eso se vio en los pocos años claro. Que duró la apertura de Obama. Pero realmente en las circunstancias actuales eso parece muy difícil, porque, bueno, está esto de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Hay también aquí unas violaciones de los derechos humanos que son, bueno, sucedió cuando en julio de 2021, en fin, toda una serie de cuestiones que lesionan esos contactos. Pero bueno, ojalá que haya un acercamiento y que realmente podamos, que eso ayudaría mucho al pueblo cubano, voy a decir.
Claro.
No más allá de que el gobierno cubano se pueda beneficiar en algo, no, esto beneficia al pueblo cubano.
José Luis.
Bueno, hay un hecho y una razón con base, ¿no? Cuando Biden hizo y levantó algunas restricciones a Venezuela pidiéndole una verdadera democracia en las elecciones, Maduro no hizo caso omiso y aumentó la represión, incluso contra María Corina. Lo otro es que está claro que ninguna de esas ayudas llega realmente, ninguno de los donativos, ninguna de las ayudas llega realmente al pueblo cubano, y esa es la verdadera realidad. Ninguna de esas donaciones, ninguno de esos ingresos se emplea ni tan siquiera en sectores sociales como el de la salud pública, por ejemplo. Los hospitales cada día están en una declive, no hay insumos médicos y no hay, como digo yo, no hay ni tan siquiera para pintar una sala de intensivo y de intermedio. Yo pienso que si la ayuda debe llegar directo, si esto que está pidiendo López Obrador, ¿no?, debe llegar directo al pueblo cubano, no teniendo como intermediario al
claro, en
al
este caso, en López Obrador lo que está insistiendo al gobierno de los Estados Unidos que entable una conversación, diálogo con La Habana y que mejoren las condiciones. Finalmente, queda ya poco tiempo. A modo de información, Cuba se convirtió en el segundo país de América Latina y el Caribe que abre el camino a la eutanasia después de Colombia. La Asamblea Nacional dio luz verde a la medida como parte de la aprobación de una nueva ley de salud pública que actualiza el marco legal del país para su sistema de atención médica universal y gratuita. Se reconoce el derecho de las personas a acceder a una muerte digna mediante el ejercicio de la determinación para el fin de la vida, que puedan incluir la limitación del esfuerzo terapéutico, los ciudadanos continuos o paliativos y los procederes válidos que finalicen la vida, dice el borrador final de la legislación. La eutanasia y el suicidio medicamentado, asistido, a los que se oponen a la mayoría de las religiones, genera un enorme, sin duda, controversia en todo el mundo, donde solo un grupo de países permiten su práctica y algunos la equiparan con el asesinato. Yo creo que esto queda a la voluntad de cada persona y hay que respetarlo. Esa es la forma de yo pensar. Les deseo nuevamente una feliz Navidad a Miriam Leiva, a José Luis Tan Estrada y a ustedes también. Y como no estaré por aquí, un mejor año 2024. Gracias. Hasta aquí, Tertulia.